a donar pas al debat. Si voleu, demaneu el seu la mà i demaneu el torn de paraula i regulem des d'ací. Algú vol? Espera. Miquel.
Bueno, muchas gracias por las ponencias. Es una alegría saber que hay gente joven elaborando teoría marxista que no se ha perdido y que esto da una perspectiva de futuro, ¿no? Es excelente. Yo quería matizar un poco la conferencia sobre Heidegger, que me ha parecido muy interesante, muy bien documentada y estructurada. Pero hay un detalle que sí quería comentarte, y es que tú has definido la ciencia desde el punto de vista de Heidegger, como lo recoge Sacristán, pero no has definido la ciencia como la hace Sacristán, lo cual sería un punto de contraste con respecto a lo que él mismo ha dicho de Heidegger. Y en este sentido te recuerdo que él define la ciencia en sintonía con Bogdanov y también con Gramsci y con Laviola y con Paletkoe, la define como experiencia social sistemáticamente organizada. Que tú lo has dicho de una manera más descriptiva, diciendo que, bueno, que la ciencia en definitiva y la técnica son cuestiones sociales, ¿no? Pero como al definir la razón no has dado este matiz, parece que quede un poco soslayado el tema, ¿no? Entonces, la diferencia entre razón e irracionalidad es la diferencia que hay entre la participación en la vida social y en la vida cultural. Recordemos que Sacristán lo hace desde el punto de vista de la filosofía de la práctica, es decir, de la crítica del sentido común para construir la conciencia de clase, en el buen sentido. Esta frente a la actitud de Heidegger, que es una retirada del mundo, ¿no? Recuerda que Heidegger se va a vivir a la Selva Negra y no quiere saber nada. De vez en cuando baja a dar una charla, pero está viviendo en la Selva Negra, ¿no? Entonces, es la retirada del mundo porque el mundo está alienado, efectivamente Heidegger tiene razón cuando habla de la vida impropia y tal, lo que pasa es que rechaza ese mundo social alienado, en lugar de querer transformarlo, simplemente lo abandona. Entonces se va al misticismo, al misterio y todas estas cosas. Simplemente ese es el detalle que te quiero mirar.
Muchas gracias. ¿Puedes tirar una cosa?
¿Respondemos ahora, Joan?
Sí, hacemos sí, todas las preguntas primero.
Si hay más, ¿qué te parece si hacemos
más? Vale, mejor, sí.
¿Hay más palabras? ¿Hay al menos más?
Yo, en primer lugar, quería agradecer las tres ponencias porque han sido muy rigurosas y quería quizá comentar las dos últimas. En la relación entre Heidegger y Sacristán había una pista a seguir. Una pista que creo que Sacristán no acaba de percatar. En el modelo marxista, hay dos modelos marxistas de explicación de relaciones sociales de producción, fuerzas productivas. Sacristán nota porque las fuerzas productivas son las que cambian las relaciones de producción, no que las relaciones sociales generan las fuerzas productivas. Este modelo se aproxima mucho, aunque no se dé cuenta, al de Heidegger, porque es la ciencia técnica la que estaría desarrollando el cambio de las relaciones sociales de producción. ¿Se entiende el asunto, ¿no? Esta es una pista a seguir. Él siempre trata de desmarcarse de la posición heideggeriana de rechazo de la ciencia como algo metafísico que viene de... Y pues, señala incluso que la ciencia de la que estamos hablando es la ciencia moderna, ¿no? Eso es todo, lo has explicado. Yo quería señalar esta pista porque nunca abre la relación sin que él se dé cuenta, ¿no? Porque sería una ciencia, sería la ciencia, la maldad de la ciencia, la que estaría generando la hibris que nos llevaría a las relaciones sociales capitalistas de producción, no a la inversa, ¿no? No serían las relaciones sociales capitalistas de producción, no sería el capítulo 24 del Capital en el que es las relaciones sociales que se imponen mediante el hierro candentes del sino el otro modelo que también es, los dos son demás, ¿no? Este sería el otro. Bueno, muy interesante, yo leeré con muchísimo gusto cuando salga publicada la ponencia. En cuanto al otro modelo, muy interesante también sobre la primavera de Praga, yo creo que en el momento de la primavera de Praga hay una grandísima indignación por parte de sacristán. Pero sacristán ya de antes ha empezado a introducir, o sea, hay un libro que él no acaba de escribir, el libro Gramsci. El libro que ha editado Curto, que es anterior, o sea, es del 68, está siendo trabajado anteriormente. En ese libro, sacristán insiste mucho en lo que está escrito, en que Gramsci está formado, en que el marxismo de Gramsci, que se llama Filosofía de la Práctica, esto ya lo tiene escrito en 1958 en el suplemento Espasa, ¿no? En el suplemento Espasa habla del marxismo y de la obra póstuma de Gramsci. Sabe diferenciar de muchos marxismos. Bueno, pues en la obra sobre Gramsci insiste en que la formación de Gramsci está cerrada en el año 1921. El marxismo de Gramsci está cerrado en el orden nuevo. Decir eso significa decir que el marxismo de Gramsci no es un leninismo. O sea, Gramsci no es el Lenin de Occidente. Y que el marxismo de Gramsci, la elaboración de los cuaderni, lo que significan es la comprensión de que el paradigma, por decirlo de alguna manera, leniniano, es catastrófico. Con toda la buena voluntad y la grandeza de Lenin, pero no es echarle la culpa al maestro armero, es a Stalin, ¿no? Es que el modelo entra en colusión. Eso de... son esas frases que nunca... a las que nunca le damos de verdad. El Occidente era la guerra de movimientos, el Oriente era la guerra de movimientos, el Occidente las trincheras y casamatas, debajo de la piel temblorosa. Eso es decir que el proyecto Cominter está fracasado desde el principio. Y ese libro lo deja. Ese libro lo deja. Yo muchas veces, durante mucho tiempo, no supe por qué había dejado este libro. Creo que esta es la razón. Él dice que se proyecta su sensación de catástrofe, de derrota, en la derrota catastrófica que percibe Gramsci. Bueno, ¿qué derrota catastrófica puede estar percibiendo Gramsci? Bien, estas son las dos cosas que quería decir.
¿Alguna palabra más?
Vale. Bien, muchas gracias. Bueno, me sumo a las palabras de Miguel sobre la alegría que produce ver a personas tan jóvenes trabajando en sacristán y animaros a que continuéis en este trabajo. Yo creo que además muchos lo hacéis con una vocación política y creo que esto es bueno, y es el camino a seguir, ¿no? Y dicho esto, una pregunta y un matiz. Mi pregunta sería sobre Heidegger, dirigida a Alejandro. Quería preguntarte qué comparación podrías hacer entre los análisis que realiza sacristán en su tesis doctoral de 1959 y lo que es los análisis que va a realizar ya tras el descubrimiento del paradigma ecológico ya en los 70, donde sacristán precisamente habla de ese rebrote de la moda heideggeriana y lo explica precisamente por el tema de la perturbación del ente, ¿no? Yo creo que alguna pista la da el prólogo de Fernández Buey, por cierto, a la reedición de las ideas etnosiológicas de Heidegger en el 95. Creo que hay un buen material muy interesante. Y el matiz es en torno al eurocomunismo, porque ya es la segunda vez que escucho esto en el simposio, y yo creo que está muy bien recordar que efectivamente sacristán es crítico del eurocomunismo, qué duda cabe, ¿no? Qué duda cabe. Pero esto tampoco nos debe hacer olvidar que hay dos elementos que valora positivamente. Y eso está tanto en el texto sobre el eurocomunismo, que da lugar a la polémica con Martínez Alier y después con Lacalle, como, por ejemplo, en su reseña sobre el libro del secretario general del Partido Comunista de Francia, de Rochet, titulado Sobre el futuro del Partido Comunista de Francia, donde reconoce en ambos textos dos elementos del eurocomunismo interesantes. Primero, el reconocimiento de un principio de realidad, y segundo, la adopción de un principio de una tradición democrática que para sacristán es uno de los grandes éxitos de los partidos comunistas occidentales. Es simplemente un matiz, pero ya sabéis que como para sacristán el matiz del concepto tiene su importancia. Muchísimas gracias.
¿Alguna palabra más?
Una pequeña aportación, una nota de pie de página para la historia de la filosofía española. de la filosofía, Gustavo Bueno, en Oviedo, sostenía palabra por palabra, sin una sola observación, la postura de los invasores.
Va, si voleu, si no hi ha cap paraula més, passem la paraula a ells, que responguin o comenten el que vulguin.
Primer tu, que tinc aquí una cosa.
Sí. Estàs ahí, Miguel?
Sí. Tens un poc així.
Ah, va.
Clar, el si no ve. Que et queda una mica així. Sàpigues que el tens a l'any.
Sí, sobre lo que comentava Miguel, que era, o sea, dije al principio lo de que mucha barca poca aprieta, entre ciencia, técnica y ecología, me quedé solo con la técnica y fui a la mitad de la ciencia, me quedé la otra mitad de la ciencia y la ecología, que no dije nada. Y claro, obviamente me falta, si a eso le añadimos ya, que hacer como un enfoque también más de sacristán también, y definir la ciencia desde el enfoque de sacristán se me iba un poco de las manos. Bueno, ya se me fue de las manos, entonces sí, añadía eso, era más todavía. Pero creo que es muy importante lo que comentas, porque creo que aquí justamente se ve el antirracionalismo de Heidegger, ¿no? Que comentabas tú, en la diferencia entre la razón y la racionalidad. Que si no entendí mal, la razón era como tenía un componente más práctico, ¿no? Que la racionalidad, si no te entendí mal. Sí.
O sea, la ciencia como experiencia social sistemáticamente organizada, es la definición que da.
Claro. Y por eso comentabas lo de Heidegger, ¿no? Que se había ido a la selva negra, que no tenía un componente activo. Claro, para mí el antirracionalismo de Heidegger, en este caso, no tanto como lo comenta Sacristán, sino más bien mi interpretación, viene precisamente de aquí, ¿no? Que Heidegger no... Bueno, en la entrevista de Spiegel, ¿no? Que se publica póstumamente en el 76, Heidegger la da en el 66, comenta Heidegger que solo un Dios puede salvarnos, ¿no? Ahí dice que... que tampoco puede revertirse el orden actual, ¿no? Mediante esfuerzos y afanes meramente humanos. La actividad humana es completamente inexistente, no podemos actuar políticamente. De hecho, también en la entrevista comenta Heidegger que dice lo siguiente, ¿no? Cito textualmente: hoy es para mí una cuestión decisiva cómo podría coordinarse un sistema político con la época técnica actual y cuál podría ser. No conozco respuesta a esta pregunta. No estoy convencido de que sea la democracia. Y creo que en este sentido también podría ligarse esta tesis con la de Sacristán, ¿no? Sacristán en Reflexión sobre una política de la socialista de la ciencia comenta que la revolución no ha de ser tanto política como social, ¿no? Y políticamente no se puede actuar en el mundo porque habría que convencer a las multinacionales para ello. Y en un régimen político en el que quien gobierna es el capital, poco o nada de interés resultan las políticas comunes, ¿no? No basadas en el capital. Entonces, nada, simplemente comentar eso, que para Sacristán sí habría que intervenir desde una política socialista de la ciencia, ¿no? Teniendo en cuenta, sobre todo, que la revolución no debe ser política, sino social, ¿no? Sacristán lo comenta en el debate, creo, en Reflexión sobre una política socialista de la ciencia. Y para Heidegger, ¿no? Para Heidegger solo un Dios puede salvarnos, ¿no? Para mí el antirracionalismo de Heidegger es completamente esto, que hay que... Dice que tan siquiera podemos... Que solo nos queda esperarlo, ¿no? En la medida en la que el ser sea capaz todavía de destinar un Dios a la humanidad. Y sobre lo que comentabas también, claro, yo creo que Sacristán abre la puerta a la interpretación de Heidegger también, porque justamente el eje ontológico, Sacristán lo rastrea en Leibniz, que es modernidad pura, ¿no? Antes de Leibniz no hay una preocupación por el eje ontológico, no hay una preocupación ontológica, porque todavía no había una peligrosidad de la ciencia. Y creo que esto Heidegger lo lee, bueno, no lo lee muy bien, porque Heidegger en Ciencia y Meditación la publica en el 54, creo que la conferencia la da en el 53, si no recuerdo mal, y dice que la peligrosidad de la ciencia, ¿no? Interpretada desde el enfoque de vista de Sacristán posteriormente, no es la episteme griega ni la doctrina medieval, ¿no? Es la ciencia como teoría de lo real, que es la ciencia moderna. Entonces a partir de aquí se podría establecer esta comparación entre que las ciencias, como dice Sacristán, para Heidegger no son algo esencialmente peligroso, sino que lo son históricamente también, ¿no? Sacristán decía que la diferencia de Heidegger y él era que para él la peligrosidad de la ciencia sí era histórica, ¿no? Decía lo de la química del carbono, por ejemplo. Para Heidegger no, porque estaban contenidos. Por eso decía también en la ponencia que es importante fijar exactamente cuándo empieza la modernidad para Heidegger, ¿no? Porque Heidegger dice esto de que No, la epistemología y la doctrina medieval no son esencialmente peligrosas, sí lo es la ciencia como teoría de lo real, que son las ciencias modernas, pero las ciencias modernas fueron precursadas por Platón y Aristóteles, ¿no? Entonces, ¿cuándo empieza realmente la modernidad? ¿En Platón y Aristóteles? ¿O en el momento en el que el pensado se tecnifica? ¿O ya luego en la modernidad histórica, ¿no? Y sobre lo que decía José, quería también agradecerle, porque yo al final llevo a Sacristán por las clases del máster que cursé y que José me dio clase. Y a partir de ahí empezar a leer a Sacristán y a leer la pregunta por latín de Heidegger y informar un poquito más sobre este asunto. Así que también en parte él tiene responsabilidad también, ¿no? El hecho de que haya gente joven estudiando Sacristán y relacionándolo con otros autores, ¿no? Yo creo que la comparación más bien no es tanto entre las ideas nociológicas de Heidegger y la reflexión sobre una política socialista de la ciencia. No sé por dónde comentabas tú lo del prólogo de Paco Fernández Buey, luego si quieres me lo comentas, sino que para mí la diferencia es más bien entre el Sacristán temprano, entre estos textos que publica entre el 51 y el 53 sobre Heidegger, publicados en Laie, y el Sacristán de ideas nociológicas de Heidegger, ¿no? Tengo unas citas por aquí que no parecen de Sacristán, la verdad, pero voy a comentarlas. A ver si las encuentro primero. Sí. En estos textos primarios de Sacristán del año 51-53, Sacristán comenta, hace como una especie de comentario de texto sobre la traducción al español de Ser y Tiempo, de Heidegger, ¿no? Para mí el Heidegger que le gustaba a Sacristán era el Heidegger de Ser y Tiempo, ¿no? Y luego ya lo que vino después no era lo que él esperaba, algo que a él le entusiasmara mucho. Lo curioso para Sacristán de esto es que la primera traducción que se realiza de Ser y Tiempo a un idioma es la del español que realiza José Gaos, ¿no? Y la traducción es del 52, 24 años, no, perdón, del 51, 24 años más tarde de la publicación de Ser y Tiempo, en el 27. Sacristán dice sobre esto, han pasado 24 años desde que en el octavo volumen del anuario apareció Sein und Zeit. En ese cuarto de siglo, la obra ha llegado a colocarse merecidamente entre las investigaciones filosóficas capitales de nuestra época. Esto es de Sacristán en el 51, si no recuerdo mal. Si no, alguien puede corregirme ahora. Y luego, más tarde, en otro artículo que tiene bastante interesante, que es el de Verdad, Revelación y Ley, que creo que este es del 53, comenta lo siguiente, ¿no? Que esta es, a mi parecer, la cita que más sorpresa causa, ¿no? Dice Sacristán. Hablando de lo que nos interesa, lejos de estar rechazada, la verdad por Handenes e idética, lógica en sentido clásico, la verdad científica no ontológicamente originaria, está siendo fundamentada por Heidegger como cualquier otra. Esta verdad de la que ahora nos ocupamos es la que va acompañada de un dejar ser a los entes como meramente ante los ojos, objetivos. La verdad de la ciencia en sentido clásico, y no limitado a la física matemática, es la verdad de un ser de los entes que solo viene a ser cuando es liberado por una determinada proyección, la objetivante. Y creo que, bueno, se ve bastante bien el hecho de que Sacristán menciona que la verdad científica no está siendo rechazada, sino que está siendo fundamentada, ¿no? como lo está haciendo la verdad ontológicamente fundamental, lo esencial, y también en el lenguaje que utiliza, ¿no? Voy a repetirlo al final porque esto podría haberlo escrito Heidegger, ¿no? En cualquier traducción en español de Heidegger podríamos haber encontrado esta frase perfectamente. La verdad de la ciencia, en sentido clásico y no limitado a la física matemática, es la verdad de un ser de los entes que solo viene a ser cuando es liberado por una determinada proyección, la objetivante. Esto para mí lo pones un out of context de una cita de Heidegger y te la aceptan en cualquier lado. Y nada, no sé si me queda algo que responder. Ya me dicen ahora cualquier cosa. Gracias.
Bueno, yo a lo de Gramsci no tenía ni idea de la existencia de este libro. O sea, yo la verdad es que el acercamiento que tengo a Sacristán se centra sobre todo en este trabajo final de grado, que fue gracias a Jorge y a Gonzalo que me lo dieron a conocer. Entonces, como tampoco no tengo ningún tipo de autoridad ni nada al respecto. Entonces, esto seguramente la pregunta tendría que ser más a Gonzalo Gallardo, que habló ayer, y de quien toma la mayoría de las tesis que tengo a su respecto. Y luego, respecto al eurocomunismo, sí es verdad que tenía pensado hablar de cuando habla de... La verdad es que la primera parte la quería haber hecho más extensa, pero el tiempo daba para lo que daba, entonces tampoco podía hablar. Y sí que soy consciente de esa conciencia de lo bueno que hay en el eurocomunismo, pero yo sí que veo necesario remarcar la crítica que hace el eurocomunismo, primero porque creo que es de más peso que lo positivo que le da, porque creo que también hay ciertas partes, sobre todo en cuanto a la tradición de al acercamiento democrático de los países, de los partidos comunistas occidentales, que lo ve en Praga, que es en el propio socialismo realmente existente. Y luego también creo que hay una postura en cuanto que no es necesario alejarlo del eurocomunismo para que no se manosee por cierta gente lo que supuso Manuel Sacristán. Que haya gente diputada del Partido Comunista de España, con lo que implica ahora mismo el Partido Comunista de España, que habla de revolución y demás, citando a Sacristán, a mí me molesta, sinceramente. Entonces, también es una postura en ese sentido, el por qué prefiero enfocar su crítica al eurocomunismo como precedente al Partido Comunista actual y demás. Y básicamente es eso lo que quería comentar.
Muy bien. Miguel, ¿vols comentar alguna cosa tú? ¿Quieres comentar algo?
Muy interesantes las comunicaciones de los demás compañeros. Me ha gustado mucho estar con la oreja puesta. Y nada más. Muchas gracias por invitarme, que sé que es un poco incómodo así con la pantalla, me imagino. Pero bueno.
Gracias a ti. Sí, tenim 10 minutets.
Bueno, pues voy a... Felicidades, la verdad es que han sido maravillosas las presentaciones e igual las preguntas y los comentarios que se han hecho. Pero bueno, ya que escuché que por ahí José es responsable de tu acercamiento a Secretario, y que en ese caso entonces echar toda la responsabilidad a José.
Completamente. El mérito soy. Más en términos de lo que le pudo proveer Rafa en la cárcel para poder estar enterado de lo que estaba ocurriendo culturalmente en Italia. Consecuencia, la formación marxista de Gramsci ya durante la cárcel, creo yo que eso tiene mucho que ver con el que su distanciamiento del leninismo y del estalinismo es porque estuvo más concentrado en problemas específicos de la Italia y de la y el fascismo más que lo que realmente estaba ocurriendo en la Unión Soviética.
¿Algún comentario?
Yo solo lo que comentaba de... Bueno, ¿hay alguna pregunta más?
Yo si podía contrarresponder a... La
sí, última, ya había una acusación directa, puedes reservar. Por alusión.
Solo diría que evitar que lo manoseen con fines políticos es una buena afirmación que debe aplicarse a todo el mundo. Nada más.
Nada, sobre lo que comentabas del existencialismo y demás, obviamente, al final, pues, Sacristán también tiene una serie de palos bastante fuertes en casi todos sus escritos sobre Heidegger al propio Heidegger, ¿no? Pero en este caso no sé si lo enfocaría tanto hacia... O sea, no sé si enfocaría tanto la disidencia con el existencialismo, en este caso Sacristán, con Heidegger, porque para mí Heidegger no es para nada existencialista, ¿no? Creo que también lo desmiente en cartas sobre el humanismo, porque el existencialismo es un humanismo, y el humanismo surge en un momento moderno para Heidegger, de una posición antropocéntrica, y no sé, bueno, creo que son los palos son igual de fuertes de Sacristán a Heidegger que de Heidegger hacia el humanismo, entonces es igual, por ahí no lo enfocaría tanto. Y solo eso, pero claro, obviamente, Sacristán se distancia muchas veces de Heidegger y por goleada, digamos. Y nada, solo eso.
Sí, tienes 4 minutos.
Entonces, sobre el tema de Heidegger, yo te recomendaría que echaras un vistazo a García Baca. García Baca es un exiliado republicano en Venezuela que hace un par de conferencias y se refiere precisamente a Heidegger como y al existencialismo en general, sí que identifica Heidegger con el existencialismo, como la filosofía correspondiente a la revolución científica que está habiendo al principio del siglo con Einstein, la teoría de la relatividad, etc. Porque dice que Heidegger es la apropiación, en Heidegger está la apropiación del ser humano de las propiedades divinas. Es decir, en cuanto a capacidades de transformación de la realidad y de adaptación de la realidad a los propios intereses y deseos humanos, ¿no? Entonces, ahí hay uno de los puntos en los cuales Sacristán va a apoyarse para hacerse marxista precisamente, porque García Baca es un marxista en este sentido. Y es la teoría, y es un poco feuerbachiano, en el sentido de todo. Y otra idea que creo que también debes trabajar y que no he visto aparecer es el tema kantiano. O sea, cuando Sacristán escribe la tesis, proyecta a Heidegger en Kant. Y porque Sacristán fundamentalmente, desde el punto de vista clásico y tal, es un kantiano, y ese es también un punto de acercamiento a Heidegger. Lo que pasa es que ya te digo que luego las consecuencias prácticas son antagónicas.
¿Ya está? ¿Bueno, comentar alguna cosa? ¿Sí?
Bueno, Miguel, sobre García Baca, ¿tienes algo en mente? ¿Algún artículo o algún libro?
Sacristán publicó 2 conferencias de García Baca en el 53, una cosa así, aquí en Barcelona, y en esas conferencias hay una serie de ideas muy interesantes para entender también un poco el enfoque de Sacristán sobre Heidegger.
Vale.
Bé, donem per finalitzada aquesta sessió. Fem una xicoteta pausa i ens vegem a les 11:45, així, a la següent taula.